magnífico portal de las cooperativas y hoy viajamos cortito. Será por el tiempo, no sé, porque acá llueve y llueve y llueve, no sé, por esos lares. Nos vamos a la ciudad cabecera, me voy a Torkins y estoy con Alejandro París en comunicación. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Hernando, ¿qué tal tanto tiempo? Estamos cerquita y bueno, estamos con el mismo efecto climático, está, hay un aguacero y una actividad eléctrica importantísima. Esperemos que los servicios continúen bien.
Bueno, si se llega a cortar ya sabe por qué, ¿no? El tema de la energía para nosotros es como las flores para las abejas. Y vamos a hablar de la cooperativa apícola de Torkin, justamente, ¿no? De una historia que nació hace cuántos años, Ale. Haceme una descripción de esta historia, del fundamento, bueno, del proyecto y de todos los avances que han logrado con el paso de los años, ¿no?
Básicamente... Bueno, obviamente, como toda cooperativa, nació por una necesidad de productores apícolas. Entonces, allá por el año 2002 fue la fecha fundacional de esta cooperativa.
¿Qué época? Después, bueno, Ale, ¿qué época?
Claro, porque... bueno, fue una época especial. Porque veníamos con, bueno, era justo precios muy buenos, y ahí hubo también una medida de nuestros compradores de miel, como que quisieron, nos castigaron por una cuestión sanitaria, digamos, o de inocuidad de la miel, y que en realidad era para bajar los precios, bueno. Entonces, la necesidad justamente se vio de aunarse, de asociarse y de tirar todos juntos para llevar adelante la actividad de lo mejor posible. Así todo...
¿Los castigaron? Perdóname. Yo pensé que hablabas de... me planté en el 2002 porque, bueno, la salida de la crisis del 2001, hubo miles de cooperativas que nacieron a partir de la necesidad de trabajo, del desempleo que nació con esa crisis. Sin embargo, esto fue otra cosa. Me hablas de una crisis sanitaria que... A ver, recordame un poquito qué fue lo que pasó.
En realidad, en la historia de la apicultura argentina, 2001 y 2002, económicamente fueron magníficos. Uh-huh. ¿Por qué? Por un dólar, claro, porque había un dólar muy muy potente frente al peso. La miel prácticamente se exporta toda, y como bien exportable... se obtenía una rentabilidad muy buena, muy uh-huh. buena, uh-huh. Muy en contra de lo que estaba viviendo el país económicamente. El precio, bueno, es justamente como, parece mentira, ¿no? Como que Estados Unidos fundamentalmente no quería pagar ese precio tan bueno. Dijo de que en las mieles argentinas había un producto orgánico que se llamó nitrofurano en aquel momento, que nadie sabía ni lo que era.
Ahí está. Sí.
Y bueno, entonces, bueno, nos castigaron porque había presencia de nitrofurano en las mieles argentinas. Lo más lindo es que nitrofurano había en sus comidas, en sus en sus alimentos también, pero bueno, en realidad... el trasfondo de todo esto fue una medida totalmente para arancelaria, era para bajarnos el precio, para no comprarnos miel para comprar miel a menor precio, miel de excelente calidad como la nuestra, pero a menor precio.
Bastardearon el mercado.
Esta fue la crisis real.
¿No? Bastardearon el mercado, como se dice popularmente.
Mirá, el mercado internacional, los actores son como monstruos, son algunos, hay parecen piratas.
Son mafia, decilo, son mafia.
Sí, para decirlo en criollo, sí, es así. Bueno. Entonces, bueno, ahí fue nuestra crisis. Y después se sumó también, a partir del 2005, una crisis climática, si recordás. Uh-huh. Vino una sucesión de años de sequía, uh-huh, duró prácticamente hasta el 2010.
Sí.
Y bueno, ahí la cooperativa tuvo prácticamente un parate, porque muchos productores desaparecieron. Bueno, eso se vio reflejado también en la actividad de la cooperativa. Y bueno, y después allá por el 2012, ahí donde aparecí yo, porque yo toda esta historia que estoy contando, yo no fui partícipe. Uh-huh. Vimos la necesidad otra vez de tener que estar unidos, de que solo no vas a ningún lado, o sea. Y bueno, entonces reflotamos la cooperativa a partir del 2012 hasta el día de hoy.
Uh-huh. Bien, bueno. ¿Y quién quedó de los originarios, de los fundadores de esa cooperativa?
Mirá, hace un rato estaba leyendo el acta fundacional. Y bueno, lamentablemente muchos de ellos ya no están. Porque bueno, fueron pioneros, fueron muy 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 tiradores del carro realmente, así que bueno, hay como nuevos actores en la cooperativa.
Bien, o sea, de aquella primera tanda de emprendedores no quedó nadie. Uh-huh. Algunos porque fallecieron a lo largo del tiempo y otros porque dejaron la actividad, está claro que es así.
Y otros, es así, es tal cual vos lo nombrás. Uh-huh. Uno por edad, otros porque fallecieron, así que bueno, ya sí. Te digo, hay nuevos socios, hay nuevos actores, hay nuevas autoridades a partir del 2012. Y de los fundacionales quedan algunos, pero poquitos.
Ale, digo, tan fluctuante esto de la miel, que pueden entrar y salir en cualquier momento. En el mundo económico del agro hay algunos ejemplos, ¿no? Cuando que lo pueden hacer rápido, especialmente con mucho capital, ¿no? Esto de, los vientos vienen de cola, así que aprovechemos, invierten, se meten en la actividad. Sí. Y después, una vez que la cosa no o los mercados no lo ayudan, la dejan y se van. ¿La apicultura están así?
Sí, están así, sí, están así. Es fácil, digamos, entrar con un cierto número de colmenas, con poquitas. No necesitas un capital demasiado grande. Y bueno, y lo supuestamente entras con poquitas colmenas y mientras vas capacitándote y vas aprendiendo. Uh-huh. El problema es de que, bueno, mucha de esa gente que sobre todo que entraba, tenía otra actividad,
bueno,
laboral,
generalmente. Esa era la repregunta. No todos viven de la apicultura exactamente, ¿no?
No todos viven de la apicultura. Hoy, para poder vivir de la apicultura, necesitas ser un apicultor grande, o sea, tener determinada mucha de colmenas, porque si no, siempre son actividades, o sea, la apicultura es como una actividad complementaria quizá a otra actividad económica que tengas.
Uh-huh. ¿Y cuántos son los productores, uh-huh, que integran la cooperativa y en qué niveles están, digamos? Son todos pequeños, digamos, en este caso.
Somos 30 asociados, y realmente no. La mayoría o el promedio, digamos, yo te diría que la escala de tamaño, digamos, de productores es de mediano a grande.
Ah, mirá.
Productores chicos son algunos, sí, tenemos, por supuesto, pero no es la mayoría. Bueno, eso te está demostrando también que con el pasar de los años nuestra actividad también ha perdido fuerza económica o ha perdido rentabilidad.
Ale, ¿qué abarcan? ¿Hay apicultores de Saldungaray, de Sierra, de Cabildo? ¿A quiénes nuclean? ¿O básicamente son todos los que están ahí en derredor de la ciudad cabecera?
La cooperativa, como toda cooperativa, es abierta al ingreso de cualquier productor que quiera ser socio o no productor. Por ahí hay gente que le puede gustar la apicultura o que tiene alguna actividad, digamos, de servicios que apoya a la apicultura, puede ser socio. Pero realmente la realidad es que los 30 socios que tenemos son todos de Torkin, sí. Pero creo no equivocarme, pero creo que somos todos de Torkin. Lo que no seguimos estando abiertos a hacer a recepcionar a quien quiera y del lugar que sea.
En el distrito, ¿cuántas cooperativas hay de este estilo?
Cooperativas apícolas, sí. Con la actividad apícola somos la única.
Ajá. Había una acá en Saldungaray que inclusive funcionó en el matadero, ¿no? En el edificio del matadero de Salamone.
Sí. No me acuerdo, quiero no decir otra palabra. No sé si llegaron a ser cooperativa. Pero sí era como una agrupación o una asociación de 4 o 5 integrantes, de que en aquel momento la municipalidad le había dado en comodato, le había prestado, sí, el matadero de Saldungaray como lugar para su sala de extracción, sí, lo recuerdo.
Bueno, ¿y ustedes tienen un galpón propio? ¿Es así?
Sí, nosotros, a partir de gestiones y a partir de recibir dos aportes en distintos años, primero pudimos hacer la estructura metálica de nuestro galpón, y después en el año 2023, después de una gestión larga, recibimos fondos del Ministerio de Agricultura de Nación. La plata llegó como un año después, así que con el mismo presupuesto, con la misma plata, tuvimos que hacer maravillas para poder cerrar la estructura. No solo cerrarla, sino hacer las divisiones internas y ponerle los materiales adecuados como para que esa sala de extracción, cuando lo hagamos, esté bajo todas las normas para poder habilitarla inmediatamente.
Bueno, y está habilitada entonces, ¿y con qué cuenta ahora ese galpón? Me hablas de las divisiones internas, ¿qué tiene? ¿Una sala de extracción? ¿Qué más?
Básicamente una sala de extracción tiene que estar, consta de cuatro subdivisiones, digamos. Uh-huh. Que es una zona de recepción de la salsa melar y las salsas que vienen con miel, una zona intermedia que es donde se depositan las salsas, y después hay una zona, de ahí pasa una zona limpia, que es la que, obviamente, es la que te garantiza que la maquinaria que está funcionando ahí adentro te dé una miel totalmente inocua y totalmente higiénica. Y después otro cuarto lugar que vendría a ser el depósito de tambores, tanto llenos como de vacíos.
Muy bien.
Así que eso está
funcionando.
El edificio hecho de esa manera. No está funcionando en esta sala todavía, porque es el nuevo propósito que tenemos. Viste que esto es escalón por escalón. Uh-huh. Ahora nos faltan algunas maquinarias. Tenemos algunas maquinarias, porque para la extracción de miel es como un tren de varias maquinarias funcionando a la vez. Tenemos algunas de ellas y nos faltaría completar algunas máquinas, fundamentalmente las máquinas, para poder pedir la habilitación y poder poner nuestra ansiada sala en funcionamiento.
Bueno, ¿qué le falta para eso? ¿En guita, en trámites, en qué se traduce esta espera?
Son máquinas, es plata, o sea, todo es dinero, todo tiene, todas las maquinarias tienen ciertos requisitos de materiales, por ejemplo, hoy básicamente se usa todo acero inoxidable, así que bueno, faltan máquinas como cuchillos, como decantadores, como cañerías, bombas, bueno, y después, bueno, la instalación eléctrica, que bueno, eso es lo de menos. Y como segunda actividad, nosotros aprovechando esa zona limpia, esa parte inocua donde está la maquinaria, queremos también poner una maquinita que no sea demasiado sofisticada, para fraccionar miel. O sea, nuestra intención es fraccionar, es envasar miel con una marca propia, con todos los registros correspondientes, como para volcar parte de la miel de la cooperativa al mercado interno, en un principio, teniendo encima una zona turística como la que tenemos. Es casi como verlo, que tenemos que ofrecer nuestra miel al turismo. Y hoy, también hay posibilidades de exportar también fraccionado.
Hoy están exportando todo en tambores de 200 kilos, como habitualmente hacen.
Exactamente. Bien. Hoy se exporta todo en tambores altos, que pesan más de 300 kilos.
Ale, ¿y qué calidad es la miel que ustedes están logrando en esta generalidad, digamos? ¿Tienen una evaluación, una suerte de validación en cuanto a la calidad? ¿Cómo, en qué puntaje está, digamos, la miel de Torkins?
Sacamos mieles de distintos colores, que el color no es calidad, o sea, hay que romper el mito de que una miel clara es de mayor calidad que una miel un poco más oscura, eso no es realidad. La calidad de la miel te lo va a dar, digamos, el manejo que vos hagas de justamente de la limpieza, de la higiene, de la inocuidad, o sea, preservar ese tesoro, ese regalo que nos da la naturaleza y que nos dan las abejas, que es la miel. Hay que preservarlo y cuidarlo hasta que vos lo pongas en un envase. Eso es lo que te va a dar la calidad de la miel. Sí es cierto que en años como este, llovedores, y depende de donde vos tengas las colmenas, se saca miel, se obtienen mieles también muy claras. Y como si bien yo te digo que la miel clara no es sinónimo de calidad, sí, el mercado, sobre todo el mercado exterior, aprecia mucho más las mieles claras y extra claras, lo aprecian mucho más, inclusive pueden llegar a pagar más por ese tipo de miel. Y Torkins, cuando ya te digo, se dan estas épocas lluviosas, estos veranos lluviosos, bueno, hay flora en nuestras praderas, en los campos, de que nos dan ese tipo de miel. Ajá. Clara.
Bien. Por ejemplo, ¿cuál es la floración a la que la abeja va más frecuentemente? ¿La flor amarilla, por ejemplo?
Bueno, este año en otoño, en marzo, acordate que llovió, llovió un montón, tuvimos la suerte de que justamente en esa época es cuando la flor amarilla, esa que la mencionaste, explotó después de, claro, de tanta lluvia, explotó, y logramos hasta el mes de mayo, fue algo inusual, hacernos de miel, y tuvo muy buena producción de miel, muy clara, de flor amarilla. Después, por ejemplo, si vos también tenés la suerte de tener, por ejemplo, ahora, en esta época, noviembre, tenés la suerte de tener una pradera con alfalfas, con tréboles o con vicia, también vas a obtener esas mieles claras y extra claras. Bien. Es muy probable que este año pueda suceder eso.
Bien.
Por lo que está lloviendo.
Hay una suerte de, sería un puerrito, como un cebollín, no sé qué, bueno, lo ves en los bulevares de Torkin, lo ves en los jardines, lo ves en los campos, que está abundando, debe ser una especie invasora. seguramente, y que sí. Veo que las abejas van mucho a eso. ¿De ahí hay buen material, por ejemplo, para la calidad de la miel?
No, sí, estás hablando justamente del cebollín, pero lágrima de la Virgen, creo que le llaman también de otra manera.
Exacto.
En este momento las abejas no están haciendo miel, simplemente están saliendo del invierno, están renovando toda su población y están creciendo en tamaño de población.
Ajá, bien.
Que es importantísimo. En esta época, digamos, nosotros decimos que se está armando la colmena.
La colmena, claro.
Está creciendo en cantidad de abejas, de abejas obreras. Entonces, lo que te va a garantizar que con semejante cantidad de habitantes, digamos, de la colmena, ante cualquier floración que viene de ahora en adelante y con buenas temperaturas, acopies mucha cantidad de miel. El acopio de miel lo vas a tener si vos tenés una cámara de cría muy poblada, con mucha cantidad de participantes, digamos, de esa colonia.
Uh-huh. Bien.
Y qué es lo que está pasando ahora. Y las abejas tienen ese extraordinario hábito de visitar cuanta flor haya, no le importa si es blanca, si es roja, si es... Claro. Ella, la abeja, va a visitar todas las flores para sacarle tanto néctar como para sacarle polen, que son sus dos alimentos. La abeja se alimenta de esos dos elementos que le da la naturaleza.
Bueno.
Así que visita todo, visita, es increíble, vos la vas a ver hasta en la flor más insignificante, vas a encontrar una abeja metida en el medio.
Perfecto. Ahí en mi jardín hay un cerezo enorme que estaba lleno de flores hasta hace unos días, y las abejas, un día sereno era el sonido de las abejas, ¿no? Y bueno, como vos decís, que el cebollín, que la aloe vera, que se meten en todo. Entonces, lo que encuentran florado están, tenés razón, mirá. Y eso aporta un poco para todo. No perdiste tu capacidad de docencia, ¿eh, Alejandro? ¿Dejaste de ser docente? ¿Ya te jubilaste? No.
Sí, tuve épocas de docente, si bien yo no tengo formación docente, pero bueno, como profesional, como ingeniero agrónomo, estuve varios años con algunas materias en la escuela agropecuaria.
Claro.
Y bueno, y la docencia me sale por naturaleza, digamos.
Está bien.
Cuando alguien te quiere escuchar y alguien quiere aprender, me encanta explicarlo de la mejor manera posible.
Bueno, muy bien. ¿Qué podés agregar en cuanto a la cooperativa, como para ir cerrando nuestra nota y agradecerte el tiempo, y bueno, desearles la suerte para que se complete eso, y el día que inauguren la sala de extracción completa, me avisás y nos damos una vueltita,
Sí, yo creo de que en el transcurso del año que viene nosotros tendríamos que estar funcionando con esa sala. Bueno, el otro logro que tuvimos, digamos, como cooperativa es ponernos en... a ver, ¿cómo te explico? En el 2005 hubo una ordenanza donde la municipalidad le otorgaba un predio en las afueras de Torquín para los apicultores. Entonces, bueno, ya en el 2012, cuando retomamos, digamos, la actividad de la cooperativa, nos acordamos de ese predio y fundamos ahí un parque apícola municipal, donde muchos apicultores estamos ahí, con cada uno con su lote, donde tiene galpones, tiene salas de extracción, tiene todo el material, todos reunidos ahí en las afueras de Torquín. Y bueno, y el galpón de la cooperativa también está dentro del parque apícola.
Uh-huh.
Eso nos da muchísima facilidad y comunicación entre los apicultores, y realmente tenemos la actividad lejos del pueblo, no molestamos a nadie ni ponemos a nadie en peligro o que se queje, digamos.
Bien.
Eso
bueno,
fue un logro importantísimo.
Ese predio está ahí mirando de frente desde la salida de Torquín, detrás de la escuela agraria, de la escuela técnica, ¿no? En el camino al Sauce Grande.
La escuela técnica.
Claro.
Tal cual.
En el camino al Sauce Chico, perdón.
El camino vecinal que va hasta la horqueta,
donde
está el sauce, exactamente.
Bueno.
eso nos da también mucha mucha libertad de movimiento y bueno, estamos ahí todos medio como todos nucleados, somos todos vecinos, somos todos necesitas hablar con alguien, estamos todos ahí, bueno, nos da mucha mucha libertad eso.
Buenísimo, muy bien. Bueno, hermosa la foto que me mandaste, especialmente me sorprendí con esto que yo digo, cuando vi las cucharas, sabía que era por la miel, pero parece como un lineamiento, una calificación de cervezas por el color y todo, ¿no? La dark, la amber, la light, la extra light. Qué sí, fantástico,
sí,
¿no?
Sí, sí, es cierto. Bueno, ahí tienes toda una escala de cómo se miden los colores y cómo se denominan los colores de la miel. Y es increíble la paleta de colores de las mieles, que depende de qué floración salió. Uh-huh. O sea, digo, como las abejas visitan todo, hay flores que te dan colores muy oscuros y flores que te dan mieles de colores muy muy claritos.
Bien, se desprende entonces que por ejemplo una amber, una dark puede venir de la zona del monte cordobés, donde hay mucho algarrobo, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, nosotros como productores acá de Torkin también tenemos mucha presencia en este momento en el Monte Pampeano, claro, en el Espinal Pampeano, claro. Y de ahí, de acuerdo a cuál es la floración que predomina, podemos llegar a tener algunas de esas mieles oscuras que vos estás viendo en esa paleta de colores. Y vuelvo a repetir, el color no da la calidad de la miel, es más, las mieles oscuras tienen muchísima más cantidad de antioxidantes que las mieles claras. Uh-huh. O sea, de que si vamos a lo sano, si vamos a comer un alimento por sano, es mucho más sano una miel un poco oscura que una miel demasiado clara. Si bien al ojo es más tentador una clara.
Buenísimo, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y ya me voy a estar dando una vuelta ahí en el momento que estén trabajando.
Bueno. Bueno, estimado Arnaldo, gracias por el espacio y gracias también a Pablo por la invitación. Ha sido un gusto y seguimos cuando quieras.
Saludo para todos ahí en Torkin. Chau, chau.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ahí estábamos compartiendo con Alejandro París, en este caso, ingeniero agrónomo, productor, integrante de la cooperativa, sobre esta cooperativa de apicultores de Torkin, la buena calidad que tienen y las cosas que justamente se presentan para poder encontrarse con esa buena calidad y lo saludable. Una pausa, ya